estoy siguiendo la información de los Estados Unidos.
Ah, sí, ya están los resultados.
Y yo sigo analizando.
Olvídelo, ganó alguien de California.
¿Las legislativas?
Ah, las elecciones. El siguiente programa es un concierto de perros y gatos unidos por un mundo mejor. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Entre legislativas y Powerball. La lotería de los Estados Unidos salió, amigos. Y ustedes están diciendo, ¿qué me importa a mí? ¿Qué tiene que ver esto? Pero estaba paralizado los Estados Unidos de Norteamérica porque había un pozo vacante gigantesco, récord absoluto, histórico.
Muy gigantesco. O sea, ¿qué
muy
pedo?
Gigantesco. Estamos hablando de 2.040 millones de dólares.
2.040 millones de dólares, güey.
Exactamente. El pozo más grande de la historia de la humanidad desde que se realizan sorteos de lotería.
Pero, ¿qué pozo?
El Powerball fue ganado por un único ganador.
No manches.
Sí, en las afueras de Los Ángeles.
No manches.
Y con el dinero va a comprar Twitter. ¡Ah! ¿Cómo la ves, puto? Ahora quiero ver cómo la haces. No, en realidad no trascendió la identidad. No se sabe. Es un solo ganador, pero puede haber sido...
comprado entre muchos.
Entre muchos y así, pero no importa nada de eso. Importa
que se vendió en un solo lugar.
En un solo lugar de la
periferia
de Los Ángeles. Son 2.040 millones de dólares.
No mames, güey.
Con todos los problemas que tener ese dinero acarrea.
Sí,
así que bueno,
pero no importa.
Powerball. Señoras y señores, Xi Jinping dijo en China que China se alista para una guerra.
Ajá,
bueno, todo muy bonito, lo dijo en chino. Chale. El que ganó los 2.040 millones dijo, chingué a mi madre, ¿verdad?
Sí, claro, sí. Prepárense
pero bueno,
un bunker.
Prepárense un bunker porque, bueno, la cuestión es que China se prepara por una guerra. Huevos, ¿eh? Porque hay que ser un dirigente chino y decir, nos estamos preparando por una guerra. Bueno, se prepara, a ver, que se prepara no quiere decir que la vaya a llevar adelante, sino que está comprando cosas.
Claro, claro.
Está renovando el stock de balas porque, básicamente por el tema Taiwán, básicamente porque saben que cuando se la anexionen definitivamente a fuerza por la política de una sola China, va a haber pedillos.
Claro, claro.
Va a haber gente que se va a poner inquieta.
Sí que sí.
Y China va a estar preparada. Por otra parte, en Italia descubren un extraordinario hallazgo, una veintena de esculturas etruscas y romanas.
Sí.
Las piezas arrojaron importante información sobre el periodo de transición entre los etruscos y los romanos en la antigüedad. Ya estaba Silvio Berlusconi.
Sí, claro.
Hay que decirlo, se encontraron estatuillas de Don Silvio. Por otra parte, hubo luna de sangre en América.
Sí que sí.
En el continente americano se pudo ver, sobre todo en el norte y centro. Ayer, 8 de noviembre, fenómeno astronómico y todos ahí observando.
Bellísima.
Los que tenían la información, los que supieron, los que la vieron desde la ventana y los que tenían todo nublado, bueno, pues a la verga. El ciclo completo de una información, amigos. Ustedes recuerdan, por supuesto, Siria.
Sí.
El drama de Siria, la guerra civil, entre comillas, con invitados de todas partes del mundo participando de aquella guerra civil. Crisis, migración exponencial, una explosión social, gente saliendo de fronteras, yendo para muchos lugares y refugiados en Turquía y Líbano, por supuesto, que ya aceleran los planes para repatriar a los cientos de miles de refugiados. Deben volver a Siria.
Chale.
¿Pero a qué Siria vuelven?
Claro, güey.
O sea, Turquía y el Líbano dije, bueno, ya se terminó la guerra civil,
ya.
Bueno, para sus casas y ya están, desarmen las carpas, refugiados a la chingada. Deben volver a Siria.
Ajá.
¿Pero a qué Siria?
Sí.
¿A una Siria que quedó algo de ellos ahí? ¿Hay un lugar donde los van a acoger en Siria?
Póngale.
Bueno, así la situación de una noticia de círculo completo. Uno generalmente pone el foco, digo, los venezolanos, cuando regresen a Venezuela.
Sí. ¿A qué Venezuela?
¿Se va a regresar a Venezuela alguna vez?
Póngale.
¿Qué Venezuela?
Ajá. ¿Qué
no
casa?
Sé. ¿Qué casa? ¿Qué lugar? ¿Qué apartamento que rentábamos ahí cerca de...? Bueno, o no, o sí,
o sí,
como
claro,
sea.
Claro.
En este caso son refugiados, ¿no? En otros casos son emigrados.
Exacto.
Coldplay sigue viviendo en Buenos Aires.
Chale.
Se los queremos decir porque, bueno, en cuanto al mundo del espectáculo que viene a hacer todo esto, tenemos a Coldplay residiendo en Buenos Aires. Y tenemos también a Shakira y a Piqué, que acordaron el último y más controvertido punto de su separación, que es la tenencia de los niños.
Ajá.
Al parecer, ella no los quiere y él tampoco. Imagínense el pedo. Estamos reunidos aquí con el abogado. Yo no los quiero, que se lo lleve ella. No, a mí no me vas a hablar. O sea, yo todavía tengo mucho por hacer. Los niños te los quedas tú. No, ajá, en realidad, bueno, régimen de visitas, todo eso. Por supuesto que Shakira quiere a sus hijos. Sí. Por supuesto que Piqué quiere a sus hijos. Y ajá, se pelean para ver quién se queda con los niños. Nosotros no tenemos la información porque en realidad nos vale 4 hectáreas de verga. Pero es información del espectáculo que hay que, ¿no? De alguna manera. Señoras y señores, damas y caballeros, hoy es la 58ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Tenemos a la persona.
¿A qué persona?
La que le dije, la persona para cubrir el puesto.
Ah, claro, sí. Qué torpe soy, es verdad, la persona.
Luego de una intensa búsqueda, aquí está. Esa es su hoja de vida. Un ejemplo de cómo se confecciona un currículum vitae.
¡Wow! ¡Cuántas hojas! Veo poca capacidad de síntesis aquí, ¿eh?
No crea. Yo pensé lo mismo. Hasta supuse que podría tener dificultades en diferenciar lo importante de lo intrascendente. Pero no.
Hedy Lamarr, 1,70 m de altura, ojos verdes, cabello castaño. Preciosa, ciertamente.
Sí, creo que la fotografía la beneficia. Es austríaca, nacida en Viena. Bueno, Imperio Austrohúngaro por entonces. 1914, justo cuando comenzaba la Gran Guerra.
¿Y cómo llegó a Estados Unidos?
Es una historia larga. Ahí lo explica. A los 16 años estudió en Berlín artes escénicas.
En 1933 filmó una película en la que aparecía completamente desnuda corriendo por el campo. Éxtasis se llamó. Era 1933. Fue la primera mujer en realizar un desnudo completo en una película comercial.
Dice que viendo esa película, un magnate de la industria armamentista se enamoró de ella y sus padres la entregaron en matrimonio por conveniencia.
Según dice aquí, fue un tiempo de completa esclavitud. Él, muy celoso, prácticamente la tenía secuestrada, tanto que debió idear un modo de escapar.
El hombre era muy rico y poderoso. Proveía armas de combate y vehículos pesados a Hitler y a Mussolini. Cuenta que en un momento se dio a la campaña de comprar absolutamente todas las copias existentes de la película Éxtasis para que nadie más viera a su esposa.
Ella, retirada a la fuerza del teatro y el cine por su marido obsesivo, avanzó en sus estudios de ingeniería.
Para 1937, la Segunda Guerra Mundial avanzaba y ella ideó un plan de escape.
¿De la guerra?
No, de su marido. Un asistente le ayudó. Un día fue a un restaurante con su esposo, solicitó permiso para ir al baño. Él no sospechó nada. Ella se trepó a un lavamanos y alcanzó una ventana. Salió a la calle donde la esperaba el automóvil que la llevaría hasta la frontera con Francia.
Fue perseguida por los guardaespaldas de su marido, pero pudo escapar. Ahora el plan era huir sola. Estaba en la casa de seguridad donde la había llevado la asistente, a la que le había prometido seguir el romance que había simulado para liberarse de su matrimonio.
Se libró dándole un somnífero y así escapó hacia la estación de tren y llegó a París. Ahora sí, estaba sola y nadie sabía de ella.
¿Estás seguro que no exageró la historia? La gente miente mucho en las solicitudes laborales, ¿eh?
Aquí dice que desde 1953, a los 38 años, se convirtió en ciudadana estadounidense.
Dice que en los 50 diseñó con su marido de entonces un emprendimiento llamado Villa Lamarr Ski Resort, en Aspen, Colorado.
Bueno, los austríacos saben de esquí.
Sí, pero en serio, que no sé cómo le daba el tiempo para todo. En el 66 fue arrestada por hurto, cosa que se repitió en los 90, en Florida. En ambos casos los cargos fueron retirados. Ridículo, ¿quién pondría esto en una solicitud?
Bueno, no sé, es pintoresco. Demuestra buena actitud para la improvisación.
Está bien. Regresemos a París. Ella estaba fugada de su esposo, el magnate de las armas, un tipo peligroso. Desde París viajó a Londres, donde conoció a Louis B. Mayer, el de la Metro Golden Mayer. Trató de convencerlo de que la contratara para el estudio, pero él se negó.
Allí articuló todo un plan admirable. Vendió sus joyas y compró un boleto en el mismo barco en que regresaría Mayer y su esposa a los Estados Unidos.
En el viaje insistió en que ella era la actriz que él necesitaba.
Él le ofreció $125 semanales, un buen número para la época.
Ella le terminó sacando 500 semanales.
Buena negociadora.
de las mejores.
Allí es donde ella se convierte realmente en Lamar, tomando el apellido de una estrella de tiempos del cine mudo, Bárbara Lamar. Algo para nada casual, ya que en su momento Bárbara Lamar fue amante de Mr. Mayer.
Era importante enterrar para siempre a la mujer de la película Éxtasis, la que había corrido desnuda por el campo y había actuado un orgasmo en cámara con su rostro en primer plano.
No paró de trabajar. Su actuación en el protagónico femenino en Sansón y Dalila la catapultó a la fama mundial.
Los años pasaron con más y más películas hasta que en el 58 se retiró.
Para 1965, la Metro-Goldwyn-Mayer la tenía trabajando con un contrato por $200,000 para rodar sus memorias.
El resultado no le gustó a Hedy y terminó demandando al estudio por una cifra muy superior.
Insisto, buena para los negocios.
Esta mujer tiene tantas versiones que es inagotable, créame.
Al vivir de cerca el régimen nazi, siendo ella de descendencia judía, utilizó su experiencia para colaborar con Washington.
Fue espía.
No tanto, digamos que aceitó su rápida tramitación de la ciudadanía y ganó protección.
Haciendo dupla artística con el compositor George Antle, ella y el músico patentaron un sistema secreto de comunicación, una versión temprana del salto de frecuencia.
Creó el espectro expandido, algo vital para el espectro radiofónico y de la televisión, y dio los primeros pasos a lo que muchos años después serían las bases del Wi-Fi.
Espere, tenemos aquí a una mujer actriz, estudiante informal de ingeniería que corrió desnuda por un campo, huyó de su esposo completamente tóxico, hizo de esposa de Sansón, negociaba sus contratos, fue espía para los aliados e inventó el wifi.
Bueno, más o menos, a grandes rasgos, sí. También inventó un refresco instantáneo, pastillas que al entrar en contacto con el agua se transformaban en una burbujeante bebida. Pero fue un fracaso. Ella misma dijo que sabían Alka-Seltzer.
Aquí dice que también ayudó en el diseño evolutivo de la industria aeronáutica. ¡Cálmate, por favor! Ya me suena que nos está timando.
No, fue muy amiga, muy amiga. Usted me entiende. Del magnate de la aeronáutica, Howard Hughes. Ella fue la que le recomendó a Hughes darle un diseño más aerodinámico a sus aviones cuadrados. El mismo Hughes expresó que fue Hedy la que le hablaba de cómo el ala de las aves y el cuerpo de los peces había sido creado para lograr menor resistencia y así alcanzar mayor eficiencia en vuelo o en navegación.
No se diga más. El puesto es para ella. ¿Tendrá tiempo para dedicarle al trabajo?
Yo creo que sí. Se casó y se divorció 6 veces y tuvo 3 hijos. Así todo, su último divorcio fue en el 65 y desde entonces no volvió a casarse. Pero hay un inconveniente.
¿Cuál?
Se fue en el año 2000.
Oh, debí suponerlo. Si nació en la Primera Guerra Mundial.
Sí, sus cenizas fueron llevadas por uno de sus hijos desde la Florida, donde residía, a Viena, la ciudad donde comenzó toda esta historia.
Igual, podemos brindarle algo más que el puesto.
¿Qué?
Toda nuestra admiración, como mujer, como actriz, como inventora y como ejemplo de quien bajo ninguna circunstancia se rinde ante el sometimiento.
Eso sí.
¿Y si le damos el puesto de hada madrina y que su energía nos guíe junto a todos los que admiramos y nos mostraron caminos?
Estoy completamente de acuerdo.
Hedwig Eva María Kiesla.
Hedy Lamar, contratada.
En caso de que el mundo se desintegre.
Fabulosa e increíble historia la de Hedy Lamar. En serio, ¿qué? Actriz, inventora, ingeniera en telecomunicaciones. Un poco espía, un poco... No, ¿qué onda?
Sí.
Hay gente a la que la vida le rinde un chingo, cabrón. Y uno dice, no, ya está, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Impresionante, sí, Hedy Lamar.
Y con chingo de trabas.
Y con chingo,
o
sí,
sea,
sí.
O sea, no que le fue fácil.
No la tuvo fácil.
Vamos para adelante.
Pero un
para adelante.
Vamos para adelante. Llama. Si ustedes quieren, voy para adelante como Hedy Lamar.
A huevo.
Así como estaba, le pongo más onda que Pinocho.
Que sí. Voy para adelante
como Hedy. Muy bien por ella. Sí, bueno, en Argentina, en el año 1917, qué loco, porque estas cosas a veces no tienen proyección cuando uno las lleva adelante. Imagino, digo, sale la primera película de animación hecha en el mundo, en todo el planeta, la primera película de animación, 1917.
Ajá.
En Argentina se realiza, se titula El Apóstol. Ajá. Y es una crítica contra el presidente de turno de aquel entonces, Hipólito Yrigoyen. Bueno, digo, claro, para, digo, para eso, o sea, claro, claro, si a uno sí. le van a decir, vas a hacer esto por vez primera en el sí, mundo, ¿no? Claro. Uno atinaría a hacer algo más internacional, que abraza determinadas cuestiones. Una crítica al presidente de turno, algo efímero, digamos. Sí. Podría llamarse. Bueno, y es el aniversario del nacimiento de un carismático astrónomo estadounidense, un divulgador científico que se convirtió más que nunca, bien utilizada esta metáfora, en energía cósmica en el año 1996. Estamos hablando de Carl Sagan, sí, ¿no? Un gran divulgador científico que hacía que parecieran fácil algunas explicaciones realmente complejas. Así que aniversario del nacimiento de Carl Sagan. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Bueno, tenemos al Cimarrón de Golden Colorado con una información muy importante. Información que viene de parte de Parques Nacionales de los Estados Unidos de Norteamérica. Que le pide a los visitantes que por favor dejen de lamer sapos tóxicos. Chale. Se ha puesto como de moda todo este pedo. Tripu tripu, dice el Cimarrón. Hoy es uno de esos días. Hoy es uno de esos días en donde yo, como ser humano pensante, tengo que hacerme un serio cuestionamiento de esta jodidera que la gente llama la realidad. Y tengo que hacerlo porque ahora a los gringos hay que decirles, mira puñeta, no laman los fucking sapos, por favor. El Servicio de Parques Nacionales quiere que los humanos dejen de lamer este sapo, este que tengo aquí en la mano. Sí. Ustedes vieron ahí un capítulo de Los Simpsons donde Homero toma un sapo, le lame el lomo. Y alucina, ¿no? Se le dilatan las pupilas y empieza. Es el sapo del desierto de Sonora. Vamos a continuar con esta información, pero vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, y es la moda.
Sí, que soy bonita.
Es importante que no laman el sapo.
No, por favor.
Laman el sapo, a ver, ¿no? El que está en los parques nacionales, claro. No, un poco de respeto a esos sapos. Vaya a casi cualquier parque y a menudo hay recordatorios para abstenerse de acercarse, acariciar o alimentar la vida silvestre. No debe comer a los cervatillos, no alimente a las...
No los toque.
A las ardillas, a los venados. No lamer animales, realmente. La cartelería, los letreros de por favor no le pase la lengua al sapo. Está como complicado, aparte hay que ver el contexto. Hay lugares donde está bien, pero aquí no, dice el servicio.
Pensé que los querían besar, pero...
Claro, ves a pitos algunos también, pero ya lamerlos dentro del Parque Nacional. Claro. El Servicio de Parques Nacionales ha agregado al contacto con la lengua, con el sapo del desierto de Sonora, entre las diversas advertencias para los visitantes del parque. Ahora, la gente que va a lamer sapos, digo, sin metáfora ni albur, es porque sabe, es muy extraño que, la señora vio un sapito y le empezó a lamer. No. Puede que los bese, como dice el lagarto, esperando algún príncipe. Pero si es la señora que ve sapitos y que los besa, bueno, tengámosla en cuenta también. Como decimos con la mayoría de las cosas que encuentras en el Parque Nacional, ya sea una de plátano, un hongo desconocido o un sapo grande con ojos brillantes en la oscuridad de la noche, por favor, absténgase de lamer. No lama nada.
No, no lama nada.
A ver, no lama nada. Por favor, no lama nada en el Parque Nacional. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico. Acá este viaje con usted, Soul Mico.
Venga, Micorete.
Micorete, a usted... Ah, que usted deja que lo laman. No se puede lamer, hombre. No se puede. No, aquí no se puede lamer porque es parte de un parque nacional también. Laman al mico, le pido, por favor, Dalai Lama. Sí, los sapos del desierto de Sonora secretan una potente toxina que puede enfermar a las personas si los tocan o reciben el veneno en la boca. Según el Servicio de Parques Nacionales, que explica todo esto. Los gringos totalmente freak van, miran ese letrero, leen la explicación y hacen... ¿Y dónde está el sapito? Y bueno, la cuestión es que empiezan a croar, ¿no? La cuestión es que en los últimos años fumar las secreciones de ese anfibio ha crecido en popularidad. Entonces no solo los lamen, sino que espera que el sapo cague y se la fuman. Estamos mal, estamos perdidos. Sí, damas y caballeros, los sapos no son para lamerlos, dicen los del servicio de parques. Ajá. Cimarrón, hay pocas esperanzas de que esto prospere. Para mí, todos sí. esos anuncios lo único que hacen es que uno busque al sapo por todas partes. Pero bueno, esperemos porque el sapo está en extinción además. Ajá. Porque la gente se lo fuma, los lame, sí. le espera que los cague, se los lleva para... dejen al sapo en paz. Sí. Tenemos a Manolo el Rolo por aquí de Bogotá, Colombia, que dice... Bogotá, 8 de noviembre 2022, día Ajá. de ayer. Campanita regresa a Bogotá desde el domingo que me dejó. Ayer lunes nos extrañamos y por eso volvió a mí. Ah, solo espero que la tripulación de la nave María Tijuana, los desintegrados, crean que tiene un síndrome de Estocolmo, porque el secuestrador realmente... no soy, gracias Pirata y Lagarto por confiar a Campanita en mis manos, pero en mejores manos.
Sí, que sé.
No, pero hombre, ¿cómo? Un abrazo grande para Manolo el Rolo de Bogotá, Colombia. Damas y caballeros, en el programa de hoy vamos a un concierto, nos topamos a una banda, pedimos canciones que no nos dan, le preguntamos a Jack White, nos sentamos con el lunch en la Minerva y visitamos la bonita Toluca. Miércoles para agitar debajo del escenario y entregar toda nuestra pasión. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene altas dosis de efusividad marcadas por el tono emocional de las partes intervenientes, las cuales son un claro ejemplo de la primera ley de Newton. El peso y la tensión de la realidad actúan directamente sobre el movimiento ya iniciado ajustándose a la segunda ley. Y si usted se pregunta por la tercera es la vencida. Y si nos provocan, respondemos a veces hasta ignorando dicha acción como reacción más elegante. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Desde Seattle, Washington, llega Palomita 40.
¿Cómo está, caliente Palomita?
Bien, muy bien. A mí me dispara una pregunta este mensaje de Palomita 40 llegado desde Seattle o de Everett, Washington.
¿Cuál es la pregunta?
Del norte. Para mí es cuántas canciones me tengo que saber de un artista para disfrutar su concierto.
¿Cuántas canciones?
Eso es lo que tengo que decir. A mí me ha ocurrido que igualmente yo le digo mi modus operandi. Sí. Yo hay un concierto de un artista que me gusta, una banda, un grupo, lo que sea, y yo primero que si me gusta le conozco la obra.
Sí, claro.
Segundo,
claro.
Que si está, por ejemplo, en una gira, porque veo que hay giras de bandas que son chidísimas,
sí.
y de pronto hay un disco que es el que la banda quiere tocar porque es el disco nuevo y lo sale a promocionar y el disco es medio bodrio. Sí, a uno no le gusta tanto, pero le gusta su carrera. Entonces, a lo mejor hay mejores conciertos que otros. Pero yo lo que hago es, previamente, por ejemplo, no sé, tengo el ticket en la mano, una semana antes, me enfermo y me atasco con la banda y me conozco cada detalle, cada canción, porque sé que si no, voy a estar en el concierto así como, ¿qué pedo?
Sí.
Así que no
como
me ha pasado.
Un perrito dando vueltas así, pidiendo que toquen una rola. Tipo,
sí, es un molesto.
La toquen.
No, sí, una de tres, como, sí, no. Entonces.
Póngale.
No,
también hay espectáculos y espectáculos, ¿no?
Nunca. No me quiero ampliar tanto.
No, porque hay bandas y bandas. Hay bandas que todas las rolas son iguales. Por ejemplo, un Coldplay.
Sí.
Es un espectáculo en sí, ya lo dijimos.
Quería evitar un poco la temática, sí, porque ya está, o
bueno,
sea, aún sea una bola de no sé qué, pero no, es que no iría, a ver, no iría a esos conciertos,
claro,
entonces
claro.
Obviamente no me apetetaría porque no iría, me invitan, voy y bueno, y disfruto de otras cosas, ya le digo, miro el espectáculo, he ido a conciertos que no he yo, he sido el protagonista de la intención de ir,
bueno,
y
pero
sin embargo he visto
póngale.
Alrededor, veo al público, me doy vuelta, le doy la espalda al grupo como en señal de no me gusta.
Claro. Pero por acá leo un concierto de los Wilder.
Los Wilder. Los Wilder estuvo perrón los Wilder, pero bueno, era en un contexto.
Pero es que le suena ahí, como que va, no le va a molestar.
Uno sabe que están los Wilder ahí.
No lo va a
incomodar. Sabe que están los Wilder hasta por ahí nomás, ¿no?
Sí,
porque
claro,
los Wilder pueden ser un engaño.
Sí,
o sea, yo miraba al cielo y le preguntaba a Bob Marley, Bob, ¿son los Wilder? Y Bob Marley... Así con los hombros, como diciendo, güey.
Yo no reconozco nada.
Éramos un chingo ahí sobre el escenario en Jamaica, no problem. Igual si dicen que son los. Creo que son los Wilders.
Sí.
O sea, bueno, alguno de los Wilders. Veo que son esas bandas que ya están los hijos de los hijos de los Wilders. Bueno, estaban los Wilders. Los Wilders de Bob Marley and the Wilders.
Sí.
Pero la nuestra presencia ahí
sé que sí.
no era por los Wilders. Saqué ticket ir a ver a los Wilders. Entonces, el que avisa no traiciona. Ajá.
Pero digo, hay bandas que, o música, estilos de música quizás que...
Sí.
Que incomoda menos o que acompaña.
Sí, pero aquí yo le estoy hablando de quiero ir a ver a tal artista. A ver,
bueno, vaya.
Voy a comenzar
si
nuevamente.
A verlo, vaya.
Todavía, sí, ya sé. No voy a. Todavía no comenzamos a leer a Palomita Fordy. Pero yo a lo que voy es, por ejemplo, me maman tres, cuatro. Estoy exagerando. Me maman dos canciones de un artista.
Ajá.
Que digo, no, es la mera neta, sé cómo me mama. Pero no conozco nada más.
Y bueno,
entonces
no le
yo
mama,
me voy. Bueno, entonces yo voy a un concierto.
Va porque vamos.
Un concierto que generalmente dura dos horas.
Claro, claro.
Y yo digo, ay, puta. Y sí, seguramente, a lo mejor, como es la canción más famosa o algo así, sea la canción del cierre del segundo bis.
Claro.
Por
sí,
lo
sí,
tanto,
sí, sí.
Luego, ¿qué hago? ¿De qué me disfrazo? A mí me pasó una sola vez eso.
Sí.
De que fui. Ticket, por favor, quiero entrada. Llegué, concierto.
Ver, ¿Cuál?
Front 242. Front 242, conocía tres canciones.
Sí, sí,
son todas las canciones iguales.
Sí,
no es por desacreditar. El género es así.
Bueno, pero ahí le voy.
¿Qué
es
pedo?
Un género intenso. Entonces, si usted no conoce música fuerte, todo.
Sí.
Es como que uno se puede llegar a aturdir.
Sí, sí, está bien.
Yo
pero...
de Lana del Rey no le conozco mucho.
Pero iría a ver a Lana
del Rey. Una musiquita linda, me gusta cómo canta, me agrada la situación.
Bueno, ahí está la situación.
Sí, un whiskito.
Perfecto. Pero yo a eso voy.
Sí.
Tres días antes me interno con Lana del Rey en un motel de Los Ángeles y no salgo. No, si ella quiere, pero no.
Seguramente.
Pero la cuestión es que salgo de ahí hecho un Lano del Rey.
Es verdad.
Si no salgo hecho un Lano del Rey. Voy a estar. Ay, no tuve tiempo de ponerme al día con tus canciones. Disculpa, Lana, me estoy aburriendo un chingo. Esto es un bodoque, esto es un bodrio. Bueno, ahora sí, ingresamos al mundo Palomita Fordy. Porque hay gente que le va a todos los. Le va a conciertos.
Le va.
Ya no, llegó al pueblo, a Seattle, llegó al pueblo.
Sé que sí.
Tal músico, tal banda. Vamos a verla.
Pero
bueno,
por eso funcionan. Si no, no habría forma.
Yo sé que funciona, pero para mí.
Cantidad de pinches conciertos.
Totalmente, pero para mí es un bodrio ancestral.
Y además, le voy a decir, hoy en día no son aquellos conciertos que usted está recordando. Que hoy están preparados los conciertos para que la gente no conozca nada, digamos.
No lo sé. Voy a echar un manto de piedad sobre todo eso. Hace poco hablamos de Jack White. Bueno, Jack White sería un personaje que a mí me ocurriría eso.
Claro.
Lo que le ocurrió a todo el público, como ya dijimos, estamos esperando de otras rolas. Pero bueno, más allá de todo eso, dice Palomita Fordy, cuando yo escuché sobre Jack White. Bueno, me siento sobre Lila Downs. Y Lila Downs le dice, quítate, o sea, qué igualada. Bueno, me siento así sobre Lila Downs.
Claro.
A mí me mama mucho el álbum Soundtrack de Frida, la película.
Claro.
Lila Downs aparece ahí,
para
ir a un concierto, porque le mama una canción de la película.
Y bueno, pero quizás.
No, eso es muy gringo, disculpe, está muy agringado.
Más de la mitad de todo el concierto esté por eso, quizás.
Bueno, sí, claramente.
Claramente.
Claro. Pero bueno.
Música de película, mueve.
Música de película,
multitudes.
Multitudes, totalmente. Pero. Ahí está Lila Downs, la de, no sé, yo no iría a ver a Lila Downs porque me mama el track de Frida. O sea, es obvio que además una carrera con, tan dilatada como de Lila Downs va a haber de todo,
haber
¿no?
De todo,
entonces,
de todo.
O me interno con Lila Downs
claro.
en su restaurante de Oaxaca. Qué bonito todo.
Qué bonito,
y luego salgo de ahí hecho un Lilo Downs.
Póngale.
O lo más seguro es que me tenga que poner hasta el queque de borracho como para soportar esa situación con Lila sobre el escenario. He ido a dos conciertos de ella. Palomita Fordy. O sea, Palomita Fordy, bodrio, pero dos veces, porque a lo mejor fallé yo, dice Palomita Fordy. Bueno, he ido a dos conciertos de ella. Toca de todo.
Toca de todo.
Menos esas canciones. Y pa' colmo, y como no conozco su música bien, y en lugar de escuchar su música, consumirla, ella lo que hace es consumirla en los conciertos. Entonces, va a tener que ir a toda la gira del Heladón para salir más o menos al final de la gira, Palomita Fordy diciendo, sí, conozco su obra. Bueno, la cuestión es que no toca ninguna de esas canciones que forman parte del soundtrack de Frida, y yo la puteo debajo del escenario. Dijo, pero Lila, hija de tu pinche madre, Lila, por porque no haces lo que corresponde. La banda está acá, todos estamos. A ver, sí. Banda. Y casi le hago una revolución debajo del escenario. Y
¿qué conocen de esta vieja?
Claro, ¿qué conocen? No, ¿verdad que todos conocemos nada más que lo de Frida, pinche madre? Y Lila de arriba del escenario me dice:
por favor, Palomita Ford, cálmate un chingo, vamos a seguir ahora.
Vio que tienes una voz profunda y gruesa. Entonces, bueno, la cuestión es que no toca las rolas que yo quiero y entonces me emputa. Bueno, pero me tengo que fumar estilos de música que no son de mi agrado.
Claro, claro.
Porque Lila le va lo autóctono, le va las raíces, le va lo... que no dista mucho de los sonidos de Frida,
no,
pero no importa, estamos como que la mexicanidad súper profunda de... Y bueno, y no sé. Y ahora, la última, la escuché rápido. Y no suena bien, dice Palomita Fori.
La escuchó rápido.
Mientras que Lila Downs la mira como diciendo: perra parada, me vienes a desacreditar en el programa de radio, qué pedo contigo.
Le hizo una versión rápida.
Sí, no sé, la escuché rápida. No sé, es que no se puede escuchar rápido, Palomita Fori, porque si escuchas rápido es tú una mierda, la verdad. Salvo lo que te gusta de toda la vida. Fui a ver a Café Tacuba. Sí, lo vi hace unos años atrás, en un concierto gratis. Gratis es caro, Café Tacuba, le digo. No nos queremos ganar el odio del Raspi y del tonto fan de Cafeta.
Es muy divertido.
Sí, no sé. ¿No? Se me hace, me embodria, embodria.
Es verdad, pero lo que pasa es que lo quiero tanto.
Café todos lo queremos mucho. Al Sopi, todos. Todos los Cafeta, todos, digo, no vamos a hablar de uno por uno, pero son todos muy buena onda, muy chidos.
Pero mírelos.
Pero, sí, mírelos, pero a mí se me hace como que...
Sí, es muy largo.
Hora y media, 2 horas de Café Tacuba, es como, no, güey, ya, vamos al de Lila Da. Vamos al escenario donde está Lila. Luego estás 2 minutos con Lila y dice:
no, volvamos.
Regresamos a ver a Cafeta. O sea, el pedo va más o menos así. Bueno, lo vi hace unos años atrás en un concierto gratis, casi de casualidad. Y sí me gustó lo nuevo. Y tocaron lo viejo. Bueno, Cafeta, no sé de qué época está hablando, pero también dilatadas carreras. Bueno, así que era más. Me lo llevo a. Ah, la próxima me lo llevo al sí que sí. El bodrio que se debe comer el sí que sí, ¿no? Porque además está así, son conciertos que a Palomita no le gustan demasiado, le gustan dos o tres rolas.
Claro.
Y el gringo se casé y dice: y bueno, no queda más que emborracharse. Es lo que lo que nos empujan estos artistas. Un abrazo grande, un beso para Palomita Ford ahí en Seattle, Washington. Qué riesgo es ir a un concierto como conoces dos o tres rolas. Ni de, una rola. Hay gente que va a un concierto por una rola. Dice, güey, llegaron los U2, son los de la famosa Sunday Bloody Sunday. Los voy a ir a ver, no conozco más rolas.
También depende las épocas de uno, ¿no? Porque si es el primer concierto, aunque no conozca ninguna rola, se va a deslumbrar un chingo. Si es el segundo, también. Y si es el tercero, también. El cuarto quizás dice, bueno, a ver cuándo tocan tal y tal rola.
Sí, sí. Salvo que sea Lila Down, Jack White o Café Tacuba nombrados en este. No, pero es verdad. O sea, es como tu primer partido de base o de fucho o tu primer así acontecer. Todo lo así.
Y luego aplica lo mismo que usás en un teatro. Tu primer festival, el segundo festival ya es bueno, qué desmadre.
Claro,
el tercer festival, bueno, veo esta y esta.
Sí, luego el varo que tengas te hace también, afinar mucho más e invertir en lo seguro, ¿no?
Dice,
como ahí este es un volado. A lo mejor es un show de mierda, como el que presentó Strokes en... Yo que muévanse, hijos de la verga. No, hay bandas que no son para moverse y todo eso.
Claro.
Bueno, nos seguimos Robert Smith.
Y lo amamos.
Ciertamente.
Mueve las manitos un poquito.
Bueno, sí.
La cabeza.
Lo que pasa es que uno está con la, con la jactancia de quien ya ha visto.
Claro.
No, pero yo un concierto de Cure. Tengo que andar muy solvente.
Póngale.
Tengo que andar muy solvente y decir, ir con unos cuates.
En un lugar sorprendente.
En un lugar sorprendente.
De
Cure and Orange nuevamente. Tiene que ser un pedo. Que vender Robert, porque 2 horas de Robert Smith, medio así con los vientos de cambio.
Miremos a Gallup.
Sí, es, claro, miraremos a Gallup, eso es, sí. puede entretener un poco más, pero bueno, cosas que ocurren. Un besito para Robert Smith, por supuesto que le debemos
amor,
la vida a papá. Pero bueno, esas cosas. Señoras y señores, ya, Hafid, Hafid, Hafid.
¿Cómo estás, Jafo?
Bueno, estaban hablando del culo de Jack White nuevamente. No hablamos del culo de Jack White nuevamente. Eso quedó en el pasado, ya está. Ya fue explicado inclusive, como casi como metáfora. Claro. Pero cuando hablaron de Lady TNT, habló del culo de Jack White, yo me acordé de un dato de Jack que tal vez saben y tal vez no saben. Jack es capaz de identificar cualquier canción de los Beatles con tan solo un segundo de reproducción. Es impresionante.
Es la mamada.
Es la mamada, pero... O sea, es un compendio de mamadas Jack White.
Sí, que sí, sí.
Sinceramente, sabe un chingo de música, toca como los dioses, es un talentosísimo, es sí, todo el pedo, genial. Y además puede ir a un concurso, a un programa de concurso,
DTV.
A responder sobre los Beatles.
Sí.
Y hay un video en YouTube, dice, hay un video, dice Jafo, dice, busquen Jack White Beatles y mírenlo. Es un video chafiento que debe ser de un programa de televisión o alguna cosa así, donde una especie de locutor que no sale en pantalla, sale el primer plano de Jack White en una situación, hace muchos años de esto.
Es verdad.
Y en una situación como que está en un antro o algo así. Y entonces como que le ponen la rolita de los Beatles.
Segundos, ¿eh?
Pero milisegundos. O sea, de Stan, así.
Sí.
Y él dice, y
con
la
comienzo,
canción.
Claro,
con solo... Sí. Y ahí él dice, esta es tal y tal. Dice, yo... y todas acierta el cabrón hijo
hay
de la
uno,
verga.
Dos que dice tal y dice, no, tal.
No, tal, sí. Claro. Pero con solo la primera nota de entrada de la lira o la voz o lo que sea. O sea, Jack White le mama a los Beatles. Jack White no se aburriría en un concierto de los Beatles. Creo que
nadie.
Pero bueno, más allá de todo eso, por más que se muevan poco, no importa.
Sí.
Ya son canciones que uno tiene tan en el ADN que, bueno, ahí brinca. Y Jack White le mama a los Beatles, evidentemente, porque es... Y no solo le maman, sino que lo ha escuchado una impresionante cantidad de veces. Yo estoy pensando en mis dos, tres bandas que, de las cuales soy mega fan, así de super fan. Yo no sé.
Tanto.
Y tanto. Es impresionante. Lo de Jack White es impresionante. Para mí es trampa. Sí. Para mí ya se le dijeron.
Puede ser.
No sé, pero es. O sea, suena nada más. Ya les digo. Y ahí dice, esta es tal y tal. Lady Madonna de no sé qué. Y así.
Impresionante.
Bueno, aprovechando que yo ando aquí, quiero confesar un trauma de mi niñez. Los traumas de Yafid, Jafid o Jafid. Pero traumas es en la otra ventanilla.
Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora.
Somos rock porque tu mirada es rock. Porque tu impulso es rock. Porque toda tu frustración se exorciza en medio de la danza caótica que propone el grito con el puño en alto. Somos en caso de que el mundo se desintegre.
Yafid Jafid o Jafid, desde Guadalajara, Jalisco, México.
Totalmente traumado.
Sí, totalmente traumado, pero lo voy a traumatizar más. Le voy a pedir que se quede sentadito en la Minerva porque quiero hacer una acotación.
Sí.
Hay un momento, me quedé con lo de las bandas que uno conoce una sola rola y va al concierto. Hay un momento donde las bandas, ¿saben qué me quedé pensando? En Enter Sandman de Metallica. Yo imagino cuando una banda hace el brinco a estadios. En los estadios, la mayoría de la gente que está, habrá uno que levantará la mano y dirá, pero esa famosa bisagra cuando los fans de una banda dicen, no, porque ahora se hizo famoso, hizo popular, chingada, y viene gente que no es de los que, de aquellos que íbamos, aquellos miles, cuatro, aquellos miles que íbamos en los primeros conciertos, en las primeras épocas, ahora ya se hizo masivo, ya es masivo a la chingada. Ese brinco de masivo, por ejemplo, que lo dio con Enter Sandman, Metallica, y en estadios.
A huevo.
Y esos estadios, un altísimo porcentaje va porque tocan los güeyes de Enter Sandman.
Sí.
¿No? Entonces,
quizás
hay un chingo de gente que... ahorita puede que haya cambiado eso con los festivales y demás,
digo que quizás ahorita es más probable que pase eso, que conozcan solo una rola, pero en esa época, enseguida, toda esa gente compraba el disco.
Sí,
entonces,
sí, es verdad.
Medio que la banda tenía todo un panorama de un chingo de canciones como para disfrutar, ¿no? Sí, estoy pensando también cuando pasó lo de Music for the Masses de Depeche Mode con la gira 101.
Claro.
Y el disco se había vendido un chingo. O sea, que la mayoría que estaba en el concierto, generalmente por lo menos 4 o 5 rolas conocía.
Conocía las canciones de Music for the Masses.
Claro, claro, claro.
Más si el músico es medio ojete. Sí. Dice, y a estos putos que vienen a llenarme el estadio de Pasadena, les voy a tocar, no sé, todo Construction Time Again. No. O todo Black Celebration.
Sí que sí.
Se quedan así como, bueno, ¿qué? ¿Cómo tocan la rolita chida? Pero bueno, la rolita chida es la del Luis. La de Luis, obviamente. Sí, una banda, salvo una banda muy retorcida, y estamos hablando de Radiohead. Digo, que no te toque la banda, así, por lo que fuiste
es
al
raro,
concierto en el hit y así, en el bis y demás.
Sí que sí.
Bueno, y a Fit totalmente traumado, comiendo su torta ahogada, sentado en la Minerva, con su playera talla media.
Lo puede ver, ¿no?
Sí, totalmente. Con su playera talla media de las Chivas Rayadas de Guadalajara. El primo dice, aprovecho que yo ando aquí porque quiero confesar un trauma de mi niñez. Se ha hablado mucho en programas posteriores, anteriores, programas posteriores ya. Le adivino lo que vamos a decir dentro de unos años. No, en programas anteriores sobre lo del huevo.
Sí, lo del huevo.
Bueno, a mí me tocó eso de cuidar el huevo. Sí. A mí me tocó eso de cuidar el huevo con una compañera que se acercó a mí y me dijo, me pidió cuidarlo ella sola. Me dijo, Yafo, no te ofendes, pero a mí me gustaría yo cuidarlo sola.
Ajá.
No, pero nos tocó así en el sorteo.
Pero es que va a ser así en la vida.
Sí, pero bueno, y él me acariciaba el rostro y me decía, lo voy a cuidar sola. Básicamente, Reyes, era así el apellido de esta chava, Reyes prefirió ser luchona a que yo fuera el padre.
Sí.
Y yo le decía, pues no me niegues la paternidad, ¿no? No, pues está bien, tú dedícate a tus cosas, ¿qué haces ahí? Yo sé que te gustan otras actividades, ve por ahí. Yo me hago cargo del huevo.
Sí, dice,
¿pero qué, no me tienes confianza? No se trata de confianza aquí, se trata de que... Bueno, me voy. Y así que está culero eso,
gracias,
¿no?
Gracias por la genética.
Sí, la verdad que está culero. Está culero, Yafo. Entiendo el trauma. Dice, debería hacer algún ritual para sacudirme esta maldición de que me digan,
acompaña.
No, el huevo lo voy a cuidar yo sola. Pero escúchame, yo le voy a poner toda la onda. Voy a ir por ahí, lo vamos a pasear juntos, vamos a ir por la Alameda. Vamos a ir... No, prefiero sola. ¿Sabes qué? Tú quédate en la casa.
Yafo.
No sé. Ajá. A mí me da un señor responsable.
Totalmente, claro.
Sí,
que sí.
Pero bueno, a lo mejor no sé. Reyes.
Sí.
Reyes prefirió sola hacerse a la mar porque dijo no antes que.
Quizás estaba en una de esas etapas castrocillo, así de muchos chistoretes. Entonces la vieja dijo.
Es posible.
Prefiero sola.
Pero que usted dice que esa etapa culminó en algún momento de la historia.
No. No, digo que tiene picos.
Primo,
así.
¿Qué pasó, primo? Aquí que le están levantando falsos. Sí, a lo mejor sí, Reyes dijo, prefiero sola.
Claro,
es
claro.
Más, me voy a cambiar de escuela en esos momentos. Un abrazo grande. Yafo, sí, es como para traumarse, porque realmente la chava que tocó en sorteo diga, el famoso sola antes que mal acompañada. El huevo hoy es ingeniero, pero a mí me dejaron como fuera del pedo.
Qué mal, ¿no?
Bueno, me voy a quedar aquí sentadito en la Minerva con mi lonche.
Se ve muy bonito.
Mi lonche, que me hace un emparedado, ¿no? Para un zapatillo así promedio. Y me quedo aquí con mi lonche y bueno, ahí nos vemos. Un abrazo para Yafi, Jafé. Señoras y señores, desde Toluca, la bella llega, la Licea.
¿Cómo está, la Licea?
Bueno, momento, porque la Licea firma como desde Toluca, la bella.
Claro.
Porque luego me aplican la de ¿dónde está la belleza de Toluca, hijos de la verga? Toluca no es bella. Toluca es bella.
Sí, claro.
Tiene lugares muy, muy bellos. Ajá. Toluca, recordemos, el Nevado de Toluca es parte de Toluca. Oye,
exacto.
Si eso no es bello,
no,
¿dónde
mames.
Mergas? Bueno, la Licea, pero... Se está afeando igual, Toluca. No, la Licea está cada día más bonita, está
no,
en su mejor momento.
El Nevado no.
Pero en cualquier momento le edifican en el Nevado. Porque aquí la Licea trae algo que ocurre con esto de la gentrificación, con esto de que crece la humanidad en su conjunto, con esto de que cada vez está más complicado hacerse de un lugar para vivir, mientras hay gente que se apila en las grandes ciudades por cuestiones laborales. Básicamente, hay gente que se va hacia hacia las afueras. Y se cree que eso, claro, va a ser toda la vida, campo, florecillas y demás. Y al otro día le cae un Walmart en la cabeza. Así que bueno, la cuestión es, hace 4 años me mudé a una alejada parte de Toluca. Sí. En su momento era alejadísima. Sí, sí. Pero vio Toluca...
¿A dónde le decían?
¿A dónde? Sí. No, ¿dónde? Hasta allá.
Pero no hay ni calle.
No hay servicio, no hay transporte público, sí, no hay ni mergas. Ahí, sí, que, ahí te, como que te pierdes. Pero... Toluca, sí, como símbolo de toda de gran todas, ciudad, va apapachándonos, sí, y nos, sí, va sumando de a poco. Dice, esto era otro pueblo antes. O sea, bueno, venimos de Guadalajara,
sí, que sí,
y es lo que ocurre. O sea, antes decía, no, Guadalajara, ¿dónde vivió? No, en Zapopan, a la verga. No, sí, a nosotros cuando los tapatíos vienen y dicen, no, es que por Zapopan, digo, güey, 3 avenidas, 4 calles, estás en Zapopan, porque todo fue creciendo,
sí,
y ya no es el pueblo alejado. No, o el no, no sé qué. Entonces, bueno, la cuestión es que todo era, ajá, paz, todo era tranquilidad, sí, animalillos, sí, del bosque, cervatillos, aves de corral, todo era precioso. Ese ambiente con, ajá, que te amaneces en Toluca, vio cuando baja así la bruma, sí, en esos días que empiezan el frío, que, y así, todo precioso, perfecto, todo terreno baldío, lleno de flores silvestres, totalmente silvestronias, hasta que el vecino construyó un salón de fiestas de puta madre. Sí, un salón de fiestas, ya, de esos, ya, que pa' la peda, que, sí, se arme pa' la posada, no, pa' no, la chingada, sí, pa' todo. Entonces, carros por todas partes, un gran playón de estacionamiento, música a todo dar, luces que salen, cohetones, se festeja el día, sí, de la Virgen, el día del no sé qué, festejan los casamientos, los 15, sí, los, y así. Ahora tengo escándalo 3 o 4 días a la semana.
No.
3 o 4 días a la semana. Bueno,
más lejos.
Puta, qué ofertón. Este señor está en
está
su mejor momento.
Bien,
está,
sí, sí. O sea, después de la pandemia la gente...
No la quiero espantar.
Quiere celebrar, sí, o sea,
toda, cualquier todo, mamada, pero no la quiero espantar, la Licea, pero dado lo bien que le está yendo a este, sí, señor,
usted
en cualquier momento.
Otro, ¿no?
No, no, en cualquier momento, no, eso es una nota, pero le coloca el segundo salón,
claro,
de fiesta.
Claro, claro.
No frente, tarda, enfrente, uno enfrentado con enfrente, el otro. Vio, no sé, la parranda 1,
claro,
la parranda 2.
Claro.
Cuidado, Licea. Yo, ya, no digo que venda y huya, pero y la situación, ajá, está complicada, dice la Licea. 3 o 4 días por semana aquí hay pachanga, se arma la machaca, hay fiesta, se ponen todos como locos. Y se ponen realmente como locos. Las fiestas se extienden hasta las 8 a.m.
Ay.
O sea, les vale pito todo. Y por supuesto que incluyen balazos.
Ah,
aquí,
mire,
no abrazos. No, porque ya sabe, la gente peda.
Claro,
sale, dice,
claro,
una rola que, sí, querían que suene y no sonó.
Ajá.
No sé, qué pedo. Y se ponen todos así como, bueno, comienzo, no, a pensar en medios pocos legales para acabar con este problema. ¿Qué medios legales están a su alcance? Bueno, ría locadamente. No sé, pero no, tengo miedo. Ya no quiero ni preguntar porque, bueno, hasta aquí la queja.
Aquí.
Sí, hasta aquí la queja. Los quiero mucho, un montón. No, porque pensaba en denuncia, pero denuncia es un método legal. Así que no, están pensando mucho. Ah, denuncia, ni te la toman, güey.
Nah.
Así que bueno, hasta aquí la queja. Lo que pasa es que, además de todo eso,
sí,
si está en una zona alejada, no es que no hay modo. O sea, el salón de fiestas fue a usted, no usted
es
al,
verdad,
salón de fiestas. Hay poco que hacer al respecto.
Sí, sí.
Bueno, los quiero muchos, montones, la desesperada.
Sí.
Aquí hace unos años yo le hubiera dicho, como a modo de recomendación,
sí,
súmese a la fiesta.
Ah,
ahora
no,
le digo que no, no, realmente no. Y si estas incluyen balazos, mejor,
sí,
quedarse,
no,
en casa.
Sí,
un beso, sí, grande para la Licea de Toluca, la bella. Llega Santa Cadena de Morelia, Michoacán.
¿Cómo estás, Santa Cadena?
Bueno, muy bien. ¿Cómo están, mis queridos?
Pues muy bien.
Todo en orden. A ver, Santa Cadena, porque últimamente usted,
sí,
la tengo detectada como la chava que pide saludos, la chava que pide bendiciones, la chava que pide, la chava que pide. La tengo como media de pediche.
A ver.
Así que espero que a lo largo, ajá, de esta relación, que
esto cambie, ¿no?
Va a ser momentánea, sí, por la lectura de este mensaje, no pida nada. ¿Usted agotó todos los pedidos? Digo, no, que salúdenme al... No, porque el día de la que... Salúdenme y...
Claro, no.
agotó los pedidos hasta fin de año. Es lo que le quería decir.
Tiene totalmente agotados.
Tota, qué miñatita que.
Solo podemos que nosotros pedirle cosas a usted.
Sí, nosotros le podemos pedir. Sí, Santa Cadena, haga un, chingo, un pay de limón.
Perfecto.
Bueno, Santa Cadena, un chingo, sí, tenemos, o sea. Acumulación, debe haber, tenemos acumulado.
A nuestro favor, todo.
Todo a nuestro favor. Santa Cadena dice: hola, queridos míos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Esta vez quiero compartirles los dichos de mi querida abuela, quien pues ya es energía cósmica. Bien, pues, como toda buena abuela, era súper madrugadora. Es verdad.
Sí.
Es verdad, claro. Ajá, y claro. sí, porque hay que estar conectado con la naturaleza.
Dormimos menos también.
Sí, no, ¿cómo? Dormimos menos. Sí. Además de dormir menos, las... yo ahora me vengo enterando que hay pinches recetas que llevan un chingo vergo de tiempo, güey. Que para comer al mediodía tienes que empezar como desde las 9 de la mañana. Entonces, ya con todo pelado, todo puesto a hervir, todo chido. Bueno, y entonces la abuela era súper madrugadora y esperaba a que todos nos levantemos a la misma hora, y cuando andaba haciendo su quehacer y no veía movimiento en la casa, decía: ¡duermen como perro pinto! Y bueno, ¿por qué el perro pinto? Porque duerme mucho el perro pinto. Bueno, por cosas que sabría la abuela,
sí,
¿no?
Claro.
Bueno, y hay caldo en las rondas y ustedes echados, refiriéndose a mis tíos y primos y demás. Cuando alguien no se queda, o sea, el gran problema de la abuela era que ella se levantaba, empezaba con todas las actividades y toda la tropa, así, a pata ancha, durmiendo y haciendo... Siendo bueno, así todo sobre las espaldas de mi anciano cuerpecito. No. Entonces, seguía. Tú no vendes piñas, decía. Cuando alguien no se quedaba atrás al mencionar algo, decía: tú no vendes piñas. Y ría alocadamente, Santa Cadena. Por otra parte, y pues como espero con toda el alma el próximo aterrizaje, aplicaré uno de mi abuela amada: no hay plazo que no llegue, ni fecha que no se cumpla. Siendo todo... Yo lo veo súper negativo ese. Lo veo como: ay, la verga, ¿por qué? Todos vamos a morir, chingada madre. Pero no, está bien, vamos a darle algo positivo.
Sí,
no hay plazo que no se llegue ni fecha que no se cumpla. Siendo todo por ahora, les mando besos y abrazos y mis mejores deseos. Hasta pronto, Nave.
Muchas gracias.
Santa Cadena.
No pidió nada.
Nada, absolutamente nada. Porque nos vio
claro,
la cara
claro.
Basta de pedir saluditos para este, basta de pedir y así. Así que un beso enorme. Digo, porque básicamente, si quieren saluditos, que se comuniquen los interesados, ¿no? Claro. Saludito. Un beso enorme para Santa Cadena de Morelia, Michoacán. Señoras y señores, llega con ustedes Fabri desde Tarija, Bolivia.
¿Cómo está, Fabri?
Hola, Nave, soy Fabri. Les cuento que ando mirándolos por la rendija del closet desde hace unos 4 o 5 años. Nunca pude subirme a ningún tren del mame, simplemente porque cuando recuerdo algo interesante, ¿cuánto pasó del aterrizaje, Bolivia?
Ajá.
De Tarija, de
ya
que...
No.
¿Cómo puede ser todo esto?
Pues,
y no sé. Bueno, simplemente porque cuando recuerdo algo interesante para compartir a esta hermosa y desintegrada comunidad, el tren ya está muy lejos. Bueno, por ejemplo, ahora recién me di cuenta que absolutamente nadie mencionó el coraje. Coraje, el perro cobarde en el mame de las caricaturas.
Ajá.
Bueno, pero usted viene bastante de atrás también, ¿eh? Yo no es crítica, pero qué pedo, las caricaturas ya...
Estaba esperando a ver si alguien lo mencionaba.
Sí, no, nadie lo mencionaba.
¿Nadie
entonces
lo mencionó?
Digo, bueno, ahora quiero nombrar a Cobarde, el perro de las caricaturas. Coraje, el perro cobarde de las caricaturas. Bueno, entonces decidí que mi primer contacto sería para contarles algo que me pasó exactamente el día de ayer.
¿Ayer?
Sí, ayer, pero ¿estuvo con campanita ayer?
Hoy está con campanita.
Sí,
sí, sí.
Escuche, Fabri, está con campanita en Tarija. ¿Conoce Tarija, Fabri?
Sí.
Campanita conoce Tarija,
claro.
Así que no la puede engañar diciendo: ah, esto es Tarija, porque conoce.
Sí.
Así que Fabri se queda con campanita dando vueltas por Tarija. Estaremos, por supuesto, con él en el mensaje. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos.
¡Ay, ay!
Brindamos por el caminante, por el Delirium Tremens, por el profesor Williams, por el Harry, por la Joana, por el Edison, por el greñudo, por la roñosa, por la bailarina intoxicada, por el tesista acalorado, por el Diegucho de Tijuas, por la Robbins, por la Chela Tica, por la Xotica, por el Charlie de Tiquicia, por el no reconocido también. Si nos despedimos por aquí, por derecha, por derecha, somos nosotros por la EFO, por donde se escucha, atrás de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo calculando. Calculando. Sí, escribiendo, probando, aplicando fórmulas, mezclando, como una gran inventora, güey.
¡Wow! Es que es el día exacto. Cada 9 de noviembre se celebra en el mundo el Día del Inventor Internacional, una fecha que se eligió en honor a la actriz, ingeniera e inventora austriaca Heidi Lamarr. Ya hablamos de ella en el inicio del programa. Una historia fascinante la de Heidi.
Increíble.
La mujer fue quien creó el espectro ensanchado, que es la técnica responsable de encontrar el espectro de frecuencias disponible para evitar que se superpongan, ¿no? Esto sirve para enviar datos y señales a través de los sistemas de telecomunicaciones. Sí. Bueno, Heidi, en palabras más sencillas, inventó la técnica que es lo que impide que una emisora o canal televisivo se superponga uno sobre el otro, ¿no?
Claro, no.
Así que bueno, a todos los inventores del mundo que patentado o no, que cedido sus derechos o robadas sus fórmulas, han colaborado y siguen haciéndolo para mejorar nuestra calidad de existencia, gracias. No dejen de inventar. Es muy común que por cada invento exitoso haya cientos de inventos inútiles o que fracasaron, o que dijimos, me inventé algo pero no sé para qué sirve, o que no ocupa las necesidades en el momento o demás, pero todos esos inventos disque inútiles son los que, o fracasos, son los que van justificando cuando se alcanza lo deseado, ¿verdad?
Así que
felicitaciones y adelante a todos los inventores internacionales en su día. Nosotros nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el amigo. Un abrazo para Jimmy, el amigo, y feliz cumpleaños. Queremos pastel. Abrazos para el amigo. Damas y caballeros, más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.